Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos esta nueva edición de Hablemos en Off, lunes 11 de abril, 30 días del gobierno de, primer mes del gobierno de Gabriel Boric. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo están? Muy buenos días. Veo que están empezando la semana muy arreglados.
Sí.
Chaqueta, los dos. ¿Por el frío otoñal solamente? ¿O?
Sí, la mañana era...
Sí, estaba heladísimo en la mañana. Heladísimo.
Pero se vislumbraba un sol que se nota que va a haber un día, aquí en Santiago al menos, más caluroso.
Sí, pero ya no se acalora tanto.
Y para no ser tan centralista, recordamos que nos escuchan en Valparaíso en la 104.1, en Concepción en la 90.1, en Puerto Montt y su alrededor en 99.7.
Sobre todo en Puerto Varas. Sí, no, lo mío es más bien, lo mío es casi ideológico, Consuelo Saavedra.
Cuéntame, ¿por qué?
No, yo he decidido volver a usar corbata de manera más o menos permanente.
La industria de la corbata puede estar tranquila porque hay un comprador.
No, porque con la cantidad de corbata que tengo.
No, porque además, el
viernes me regalaron una corbata preciosa, así que.
Ya entiendo que es la. O sea, en el gobierno donde no se usa corbata, en donde no se usa, o sea, no es que no se puede no usarse, no se usa corbata, tú te pones corbata.
Bueno, eso.
Una forma de hacer oposición.
No, una forma de hacer oposición. Puede serlo, míralo así si quieres. Libertad absoluta, mirarlo como parezca. No, lo mío es ideológico. Lo que pasa es que yo veo que en todas partes del mundo se sigue haciendo diferencia respecto a la manera como se viste, etcétera.
Todo está en que a ti no te incomoda y a la gran mayoría sí le incomoda.
A mí no me incomoda. O sea, no, yo tengo que confesar que lo mío sí, lo disfrazo de, pero no hay nada más fácil.
Puede ser.
Que ponerse una camisa, una chaqueta y una corbata.
¿Y para qué se
en cambio, difícil? Cuando parecer tú tienes un estilo único que no lo digo en serio, que te resulta, pero en el caso particular mío me es muy difícil generar una, sentirme cómodo. Me siento mucho más cómodo con traje y corbata que
y a propósito del primer mes, ¿para qué hacerlo difícil si se puede hacer fácil? Si ha sido tan difícil. Cada cosa fácil, yo creo que el presidente por lo pronto lo agradece cuando resultan, aunque sean las cositas chicas, porque muchas veces en recuento antes, por Dios que ha sido complejo, y si miramos las encuestas, lo que otros se demoraban meses en conseguir una forma de decir, porque nadie quiera conseguirlo, que es la desaprobación, en 4 semanas este gobierno llega a 41 puntos y se acorta mucho la brecha con el apoyo, o sea, con la aprobación, están a 3 puntos porcentuales, 3 o 4 puntos. Bueno, pero también caes rápido y aprendes rápido, capaz, ¿eh? Esto no quiere decir que esto marque necesariamente los 4 años del presidente Boric, Consuelo.
No tendría por qué. No es una condición sine qua non. No me gustó la metáfora del despegue, ¿eh? Se prestaba.
Sí, me quedé pensando en la metáfora del despegue, pero yo creo, o sea, yo la encontré buena, la encontré sincera, me pareció interesante la manera, además en que la entrega, porque no es como una declaración a la prensa,
no.
Sino que es como en esta instancia de trabajo, donde tengo entendido que se estaban haciendo como unas imágenes para las cámaras antes de empezar la reunión propiamente tal con el gabinete.
O sea, claramente estaba pensado, era algo definido.
Claro, no es que se haya filtrado, ni mucho menos. No. El presidente quería decir eso frente a las cámaras, pero no era una declaración formal con micrófono frente a los periodistas, sino que era, entre comillas, espontáneo, grabando lo que estaba realmente sucediendo ahí. Y me parece que la metáfora de las turbulencias es buena, pero claro, si uno
es peligrosa.
Okay, pero ¿qué son las turbulencias? ¿Las turbulencias las provoca uno o las turbulencias suceden? Pero después de... creo que no hay que ponerse tan exigente con el uso exacto de las palabras, porque básicamente él dice no le podemos echar la culpa al clima, no le podemos echar la culpa al avión que nos tocó. Entonces, si la turbulencia en realidad sucede o tú la provocas, ya...
¿Es turbulencia o falla de motores?
Hay que ponerse muy exquisito, por eso. No, muy exquisito.
O el despegue se mal planificó mal porque no se vio que había turbulencia, o se minimizaron las turbulencias, y también está la metáfora, el problema práctico de la metáfora es que los aviones se caen. Pues, entonces, por eso, yo creo que las metáforas náuticas y las metáforas...
Pero se caen poco, así
sí,
que...
Sí, claro, las metáforas náuticas...
Muchas más probabilidades de morir en un accidente, la típica esa,
Sí, claro, porque la gente cruza más pasos peatonales que anda en avión. Pues. O sea, si la probabilidad la lleva ahí entre los que vuelan, cambia radicalmente, pero el punto es otro, sí. Lo que hay ahí es, lo que yo te digo, son peligrosas metáforas. Las metáforas de zarpe, las metáforas marinas y las metáforas aéreas son peligrosas, pero es una lesera que planteo. Ahora, estuvo llena de símbolos, ¿eh?
Hay uno que es brutal.
Claro,
Montes. Ustedes encontraron, ¿eh? Me imagino, sí, cuál van a decir.
La de Carlos Montes sentado a la derecha, digamos. No,
sí.
Y Javier Toro al otro lado.
Claro.
Y que Siches en la esquina.
En la esquina.
Allá lejos. Y,
no,
pero estaba con Camila, pero perdóname que te diga, estaba con Camila Vallejo. Yo, que no soy, que soy menos mal pensada.
Esa es una muy buena broma. Esa es la broma de la semana.
Espérate.
No. Te juro que no es una broma, porque cuando simbólico. Vi la imagen. Bueno, déjame ya decir lo que yo pensé. Sí, cuando vi la imagen, mi guata no pensó en la ministra del Interior. Mi guata dijo, mira qué interesante, el presidente Boric realmente cree como en una distribución homogénea del poder entre sus ministros, y poner al de vivienda y poner a Javier Atoro. Lo vi como, esta es la manera de gobernar. Yo no sé si uno tiene que hacer siempre caso a su primera impresión, y luego al segundo dije, claro, ¿dónde está Izquierdiche? ¿Dónde se puso? ¿Es un espaldarazo? ¿Es una señal? ¿No es una señal?
¿Sabes dónde yo podría comprar esa teoría de que una forma...
¿Cómo lo vieron ustedes?
Es que si tú hubieses tenido un primer mes normal, Izquierdiche se puede sentar incluso en la sala del lado y no pasa nada. Pero si Izquierdiche se ha tenido el mes que ha tenido, está lo cuestionada que está, y donde la pregunta que uno se hace es cuánto dura... Y si tiene las capacidades para hacer el trabajo que está haciendo o que tiene que hacer, porque así de duro ha sido, para que estamos con cosas, ese es el momento donde tú no te puedes dar el lujo de ni siquiera innovar en el modo en que tú sientas a tu ministro. Innovemos cuando se afirme Izquierdiches. Innovemos porque tenemos a cargo de la SECOM a un tipo con carrete como Pablo Paredes. O sea, tú puedes hacer una puesta en escena donde tú quieres hacer el relato, que es lo que se ha dicho, que ese es el papel. Este es el relato que nos querían mostrar, porque ellos sabían que si la ponían ahí íbamos a conversar esta mañana nosotros en muchas radios y muchas columnas sobre ese tema. Por lo tanto, no se les puede haber pasado. No se les puede. Si yo con la pregunta un rato antes, ¿dónde nos vamos a sentar? No, hagamos lo que teníamos pensado siempre, que se sientan desordenadamente. Yo supongo que alguien dijo, oye, ojo con la interpretación que se va a hacer. No me imagino que con la gente que tiene la capacidad que tiene, este tema no fue una discusión. Y si eso pasó, que no me cabe ninguna duda que alguien, aunque sea una persona, haya dicho, oye, cuidado, no innovemos ahora, innovemos a partir de 2 semanas más. Si una persona lo hizo ver y le dijeron, no, dejémoslo así, entonces es político. O sea, yo creo que Izquierdiche se la dejaron puesta en un lugar donde le dicen a la gente, esta señora, esta ministra, está o en capilla, o está castigada, o no
sé. Pero estaba al lado de Camila, pero igual estaba en la cabecera y junto a Camila Vallejo. Bueno, la cabecera que estás lejos, si es que en realidad el presidente está al centro, de la mesa.
Pregunto de otra manera. ¿Se imaginan ustedes a Andrés Chadwick sentado en la esquina de la mesa por allá lejos? ¿Se imaginan ustedes a Insulza sentado por allá lejos? ¿Se imaginan a Enrique Krauss centrado por allá lejos? No, yo no me lo imagino. No me los imagino. Ahora, ¿me puedo equivocar? Estamos interpretando.
Ya, Nico, suelta ese WhatsApp
Estoy resolviendo un problema serio. Pero, no, lo que pasa es que lo mío es un problema serio. Tengo que transferir a un banco. Oye, pero... No, en serio. Yo estoy de acuerdo en todo lo que han dicho ustedes, completamente de acuerdo, salvo con el matiz que tú le pones, porque como dice Matías, no es un aprendiz, o sea, si eso está clarísimo. Y lo otro, poner a Carlos Monte. ¿Por qué a Carlos Monte? La Javiera Toro, ya, vale, pero Carlos Monte.
¿Qué simboliza Carlos Montes para ti?
Simboliza
la concertación.
La concertación. La concertación, el buscar el equilibrio, la experiencia. Es muy fuerte poner a Carlos Montes al lado. Si el ministro de Vivienda nunca. El ministro de Vivienda no fuera parte del comité político. No, nada. No,
es que Carlos Montes,
una señal.
En algún momento Carlos Montes. Ahora, se nota que tiene carrete el hombre y tiene vida interior, supongo, porque después del ninguneo y después de la bajada de Felipe Berrío, que se la tuvo que comer con mantequilla, yo me imagino que en algún momento...
Con mantequilla, me gustó eso.
O sea, claro, en algún momento... Pero si Carlos Montes le mandó un WhatsApp a Felipe Berríos con un recado de agradecimiento y de comunicándole la alegría que sentía el presidente Boric de que se incorporara al equipo, y después tuvo que hacer un paquete con eso. Yo imagino que Carlos Montes hay momentos que resarcirlo, en algún momento él va a hablar, en algún momento esa cuenta no se ha pagado.
Oye, bueno, pero ya no. No tenemos una interpretación única.
Lo que es muy bueno. Cada uno se quedará con la que le parezca, digamos.
Sobre la disposición en la mesa. Ahora, y los tres valoramos el que haya una autocrítica, ¿verdad?
Sí.
Y sí, número tres, a mí eso sí lo que me quedó. Dale, Nico.
No, que yo quiero hacer. Yo, está bien, yo valoro que haya una autocrítica. Valoro que el presidente Boric además diga las cosas, porque esa frase, por muy estudiada que estuviera, es una frase fuerte, muy dura. ¿Ah? Lo que dice es cortémosla, no le sigamos echando la culpa al empedrado. Claro. Y no nos sigamos comparando, en fin, etcétera. Lo dice muy bien. Pero insisto, no convirtamos en lo normal en que... Yo me acuerdo cuando yo era chico, una vez metí la pata y fui, me hice una tontera y fui donde mi papá y le dije, la hice, y me dijo, ah, qué bueno que no... Qué bueno, está bien, y me perdonó. ¿Ah? Pero después hice otra peor, fui y le dije, y me castigó, y dije, pero papá, si me confesé. Y me dijo, no, po.
No quita, po.
¿Ah? Entonces ese es el punto. O sea, pensar que la excusa es la que te libera y que la autocrítica es remediadora, yo creo que es medicinal, yo creo que es un error. Error que, entre paréntesis, cometió toda la revolución de izquierda latinoamericana en los 60. Pensar que la autocrítica resolvía el tema. Pero es otro punto.
Y a mí no, para nada. Lo que eso sí me dejó... Se me quedó pegada la imagen, que no estoy con muy buen internet, y cuando se queda pegada la imagen en un cuadro que uno no le gusta,
uno se desconcentra completamente.
A mí eso no me pasa, le va a hacer a usted, hablen por usted, ¿no?
A mí sí.
Bueno, lo que iba a decir son las declaraciones luego de la ministra Camila Vallejo sobre... Bueno. Básicamente la incorporación de los partidos políticos en todos los equipos de gobierno y en particular en el Ministerio del Interior.
Refuerzan.
Y yo creo que ahí el nivel de gallito... O sea, uno es decir, ¿se van a volver a hacer las cosas igual que siempre o no? ¿De qué manera? El típico reconocimiento de, ok, ¿cuál es el peso que al final tienen que tener los partidos políticos? Y sobre todo los partidos más viejos, estoy pensando, no sé, por los socialistas, viejos en el sentido tradicional de la palabra. Y dos, la cantidad de negociaciones, porque tiene varias pelotas en el aire, y eso que recién lleva un mes el gobierno en el Parlamento, y también la Convención Constitucional. Entonces, a mí me cuesta no imaginarme que hay mucho de eso entre medio. No me consta, pero es por cómo ha funcionado la política toda la vida, cuando hay algunos que todavía tienen, vamos a hablar un ratito del quinto retiro, en suspenso su voto respecto del quinto retiro. ¿Está eso también asociado a de qué manera se están incorporando nuevos equipos y liderazgos políticos, sí, al diseño del gobierno? Todo es una cadena, todo está interrelacionado, y así ha sido siempre en política. Y que lo vengamos a ver a un mes del gobierno, también creo que es un súper, como decimos en buen chileno, como un alcachofazo.
Es pegarse el alcachofazo.
Mirar la mitad del vaso lleno, yo creo que hay un punto con eso. Cuando me levanté y me estaba pensando para el programa de hoy, justamente decía, bueno, he sido, la verdad, siendo franco, ha sido tan malo el primer mes, tan malo. Y se han tenido que tragar tantos sapos de cosas que habían dicho y habían apuntado con el dedo tantas cosas que le ha pasado lo mismo. Y habían dado tantas lecciones que se le unieron en contra, que yo creo que esto es como esos cursos, los cursos mármicos que no había, que como en un mes los hace. Yo creo que es un curso acelerado, sí, de realidad, y que creo de verdad, sí, que va a servir mucho en las reflexiones que hace el presidente, que es un tipo reflexivo, estudioso, que conversa con los más viejos, que hay una tremenda posibilidad, y yo creo que es yo me jugaría en una apuesta si fuese así, en que va a servir el que los errores han sido tantos y tan profundos. Y rápidamente, para poder corregir el rumbo. No me imagino que nadie en su sano juicio vaya a seguir en por esta vía.
Tú estás recordándote la frase de hay una frase, hay una canción de Serrat, bienaventurado el que está en el fondo del pozo, porque solo le queda ir para adelante.
De ahí en adelante solo cabe ir mejorando.
Bienaventurado el que está en el fondo del pozo.
Entiendo que es de una poesía de Benedetti eso.
Sí, puede ser.
Que la
canta Serrat. 8 de la mañana con 21 minutos. Habló Mario Marcel, estuvo en CNN ayer, hubo varios ministros.
Estuvo en Teletrece, en Canal 13, me parece. Ah, yo lo leí, no lo vi, pero lo leí.
Ah, no, yo tampoco no lo vi, pero
sí,
la.
Estuvo,
la...
No sé si en CNN.
Ah, ya. Sí, estuvo en el programa político de la mañana, sí, del, ya. En mesa.
Pero parece que las declaraciones en que dice que les pide valentía a los parlamentarios de gobierno, les pide valentía para votar en contra del quinto retiro, parece que esa la dijo en CNN.
Ah, puede ser.
Parece que se la dijo en CNN. Bueno, está bajando a la arena política Mario Marcel, desplazándose a la arena política, no sé para qué decir bajando, pero desplazándose a la arena política cuando hace declaraciones de ese tipo, con algo tan... que se va a poner tan complicado como es el quinto retiro.
Daría... O sea que Lago Feber me tocó entrevistarlo el jueves de la noche y yo le pregunté, bueno, en el Senado la va a tener difícil el quinto retiro porque está mitad y mitad y los socialistas van a votar seguramente con el presidente Boric, y me contestó, mi apuesta es que no llega al Senado.
Sí, yo te lo dije el otro día cuando lo comentaste, los pronósticos respecto a retiros previsionales del querido senador Lago Feber, yo me los tomo con agüita de boldo. ¿Ah? Porque lamentablemente yo no borro los WhatsApp, entonces la verdad que te diría que sus pronósticos no han sido acertados en casi ninguno de los retiros.
Es que no tiene,
y además lo pasó pésimo.
No tiene por dónde mucho pasar si uno ve los números.
No debería, pero o sea, en el Senado no.
Es que mira, tendríamos. No, uno va a decir una cosa que en realidad no es debida, porque yo diría, hubiese dicho. No es mío esto. Lo iba a decir antes, pero ya no. Igual lo digo. No sé qué es peor, si un gobierno al mes no es capaz de que sus partidarios, sus compañeros de viaje de toda la vida, los que lo ponen en el poder, lo abandonen el primer mes. No sé si es peor que el quinto retiro. Porque los efectos de largo plazo...
Los efectos de largo plazo.
Por lo tanto, no puedo imaginar una ecuación donde el Frente Amplio le dé la espalda al presidente.
El gobierno de Piñera terminó en el primer retiro. Porque se instaló el parlamento.
Terminó con Catrillanca.
No, porque ahí perdió su coalición. Perdió su coalición, pues. No, yo estoy de acuerdo, se le complicó políticamente, le cambió la agenda, todo lo que tú queráis. Pero ¿cuándo terminó la capacidad de gobernar del gobierno de Piñera? Cuando perdió su coalición. ¿Cuándo perdió su coalición? Cuando su coalición no lo apoyó. Exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Son dos cosas distintas, Matías. El gobierno de Piñera, cuando no es capaz de convencer a sus partidarios que vote en contra, no es capaz de que los parlamentarios le contesten el teléfono al presidente de la República. Entonces,
es muy grave que la primera semana el primer mes, esté abandonado. Por eso yo no lo doy como plausible esa opción de que Frente Amplio vote. Entonces, con los votos Frente Amplio, los votos de los socialistas democráticos, los votos de buena parte de la derecha, supongo, sí. No todos, pero buena parte.
Buena parte, sí. O sea, no, RN casi completa está con el retiro porque estuvo siempre.
Pero ustedes están en la sala, ¿verdad? No, porque creo que lo primero
es
cómo crea la comisión.
Sí, pero no es vinculante.
La comisión de constitución, porque esto es una reforma constitucional. Para el apruebo se necesitan en sala 93 y para el rechazo 73.
Claro. En la comisión mayoría simple.
Y en la comisión son 13 personas y necesitas mayoría simple y.
Ahora, para que vaya.
Porque esto es una reforma constitucional.
Para que vaya a la sala con informe positivo o con informe negativo.
Da lo mismo. Pero te crea como. Sí. Te crea ambiente.
Lógico.
Lo que pasa.
Déjame decirlo en términos.
¿Cómo lo veis ahí?
Déjame en términos televisivos. ¿Qué va a transmitir la televisión en directo? ¿Va a transmitir la sala cuando se esté votando el voto a voto o cuando en la comisión salgan los 13 votos? Ahí se juega el partido en la sala cuando estén voto a voto
eso es mediático, pero tiene toda, pero
no, llega, pero ahí se va
no,
a jugar.
No, pero te es mucho más fácil para alguien.
Sí, pero votar de partida tienes a la presidenta que es del Partido Comunista y en los últimos días me imagino que hoy ya vamos a saber un poco cuando se inicia esto, se vota mañana en comisión, hoy se empieza a discutir los famosos proyectos refundidos, estaba todo el enfrentamiento entre los pesos pesados de la comisión, que son Pamela Giles en este tema, al menos que son Pamela Giles por una parte y la presidenta de la comisión, la diputada Cariola, por otra. Entonces, veremos si hoy el Partido Comunista, que se había decretado como en reflexión sobre este tema, cómo se decanta. ¿Verdad? ¿Y de qué manera vota entonces la presidenta de la comisión?
La tesis que de la mañana, la tesis que estableció en la mañana la Gloria Faúndez me pareció bien interesante, porque Gloria Faúndez lo que dice es que el desaguisado de Casiches puede significar que el gobierno salga bien parado en el quinto retiro, producto de que finalmente está tan en el suelo que van a asumir los propios parlamentarios que no pueden seguirle haciendo daño.
Sería como golpe de gracia en un mes, una cosa muy, muy rara. Mm. Sería muy, muy desleal. Muy desleal. Sobre todo cuando va a haber sexto retiro, po. ¿Para qué ahora? Y va a haber séptimo. Tienen tantas posibilidades como ellos quieran. Probablemente van a presentar y se las van a arreglar, si esto va a ser... En fin.
¿Qué dijo ayer Gonzalo Winter? ¿Votaba a favor o en contra?
En contra. Totalmente en contra.
Ah, estaba en contra.
Pero clara y precisamente. Es que por dado el momento económico. Lo que no tengo idea es que se pregunté yo que ha cambiado.
Es integrante de la comisión.
Claro, ahora hay más desempleo que en el tercero, ahora hay más inflación que en el tercero.
Pero voto en contra. No, sí. Bueno.
Pero tienes una pandemia. El argumento que ellos deberían usar, los que
sí,
están
se usa.
Que no hay pandemia.
Cambiando de opinión, es que la pandemia es otra, digamos.
Que el cuarto retiro se votó en un contexto donde venía un aumento en las... Esa fue la explicación que dio anoche cuando se la preguntamos en el programa, que venía un brote, un nuevo brote.
Claro, si yo me hubiera dado vuelta a Carnero sobre este tema, probablemente utilizaría eso como... Que es un buen argumento, encuentro yo.
¿Cuál? ¿Decir no? Que viene un nuevo brote, que parece que mejor aprobarlo al tiro? ¿O al revés?
No, pues que cambié de opinión porque la pandemia que hay hoy ya está tranquila, digamos, es como otro tipo de pandemia.
Sí. Ahora, la comisión de Constitución, yo creo que no pasa, yo creo que la comisión va a salir con informe negativo. Va a ser muy importante el rol de la derecha.
El cuarto retiro...
Quinto.
El cuarto entonces lo que tenía era una elección a puertas.
Y nada
que,
más.
Y que miren, Juan José Santa Cruz dio entrevista el fin de semana respecto de Sichel. ¿Se acuerdan de Sichel? Mm. Bueno, respecto de Sichel. ¿Y qué es lo que dijo? Que perdió la elección Sichel por estar en contra del cuarto retiro entonces. Esa es su visión. Pero claramente la forma de votar del diputado Boric entonces tenía que ver, y yo de alguna manera soy bastante empático con él en cuanto a que no podía, o sea, estaba entre dos aguas muy complejas. Una, lo que él creía, y en ese momento yo creo habérselo dicho aquí, me consta por personas cercanas que hablaba con mucha frecuencia con el entonces presidente del Banco Central, Mario Marcel. Tuvieron una muy buena relación ambos de este gobierno. Y él entendió, y él hizo, por así decirlo, campaña en contra del cuarto retiro. Terminó votando a favor el presidente Boric, porque seguramente alguien le tiene que haber dicho en su consejo personal: oiga, si usted vota en contra, podemos perder la elección. Y hay un bien superior, que es ganar la elección en diciembre a Kast.
8 de la mañana.
En la política, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio.
Como dijo sabe. También el gran Serrat. Sí. Hay aquellos que les gusta jugar con cosas que no tienen repuesto. 8 de la mañana con 29 minutos. Oye, Pablo Escobar, aquí en Duna, conversando con el presidente Lagos en su programa constitucional, sacó varias declaraciones del presidente Lagos que yo creo que son muy importantes escuchar. Los invito a que escuchemos una de ellas, que probablemente tiene que ser muy fuerte y muy marcadora respecto a lo que viene.
Yo quiero pensar que se van a deber debates lo suficientemente amplios como para poder llegar a concordar. No es posible escribir una constitución donde hay 65 a favor y 43 en contra. Esa no es una verdadera constitución. ¿Cuáles son las reglas por las cuales vamos a dirimir nuestras diferencias?
¿Usted cree que
la democracia consiste en que existan diferencias? Y esas diferencias, bueno, tengan un conjunto de reglas que permiten dirimirlas en elecciones que se hacen cada cierto tiempo. Y la verdad se encuentra cuando se alcanza la verdad entre los que piensan distinto. Y aquí de lo que estamos haciendo, no de discutir políticas públicas, que algunos se confunden, ¿no? Porque quieren poner en la constitución tal cosa, porque a ratos uno da cuenta que esta es una constitución que se hace pensando que los que sean elegidos no van a respetar lo que ellos quieren que sea.
Está el podcast en Duna.cl, la entrevista completa de 39 minutos, muy bueno, muy interesante.
Muy interesante. Que habla de, y...
de muchas cosas.
No, de muchas cosas. En una semana en que, como tú comentabas más temprano, Matías, va a haber pleno toda la semana. Esta semana vamos a pasar de ciento y tanto a 300 o 400 artículos, si es que no vuelven para atrás, digamos. Mm. Si es que las cosas no vuelven para atrás. Hay un punto, ¿eh? ¿Qué tan importante es el guarismo, como dice un amigo mío? ¿Qué tan importante es el guarismo respecto a cómo se apruebe? Alguien me decía, si la Constitución se aprueba con menos de 60-40, es una Constitución que a la semana está empezando a ser modificada. En cambio, se rechaza 51-49, no pasa mucho. Es alta la vara.
Presidente, la voz dejó entrever que no le parecía tan... O sea, él va a votar por el apruebo, decía, pero que no ve que se acaba el mundo con que gane el rechazo, en que puede haber... Y no
¿Dijo que estaba a poder apruebo?
No lo dijo, pero lo dijo. Pero no fue lo suficientemente claro como que, claro, que se la jugaba por el apruebo. No fue lo suficientemente claro como fue aquí cuando dijo que votaba por Boric para segunda vuelta. Pero también dijo Lagos Escobar que no se acababa el mundo con el rechazo y que podía haber soluciones. Y no lo dijo con todas sus letras, pero hablaba de una fuerte de tercera vía.
Claro,
en el Congreso hay espacio.
Bueno, si lo que pasa, acuérdate que hay una cosa. Lo que hay hoy día en la Constitución es un poder constituyente, en la Convención Constituyente, es un poder constituyente derivado. Es decir, el Congreso le derivó, le delegó el poder constituyente a la convención. Una vez que termina la convención, el poder constituyente vuelve al Congreso. Vuelve al Congreso automáticamente. Por eso que no es menor la discusión cuando uno todavía escucha constituyentes que dicen que lo de ellos es un poder constituyente originario versus un poder constituyente derivado.
A mí en ese sentido creo que esta declaración de la presidenta de la convención el fin de semana en una actividad en la Municipalidad de Santiago con vecinos de la Comunidad de Santiago, donde María Elisa Quintero dice como que este es el único proceso democrático que ha existido en el país, ¿verdad? Dice, yo primero me paro, o sea, que ella considera evidentemente que esto se va a aprobar y que no es de cabeza dura, digamos, ni de ego, que ella lo plantea, sino que este proceso es el único democrático que hemos tenido. Es solo una frase,
la historia,
lo mismo.
La
historia parece empezar con ellos. No permean las opiniones críticas o de los grupos que están planteando diferencias o de los grupos de interés, ¿verdad? Que en un buen sentido de la palabra, que plantean diferencias o correcciones o lo que sea. Y también a mí es lo que... Yo no sé qué va a pasar con el quórum, o sea, digamos, por cuánto se gana, por cuánto se rechaza, y no sé, y el Congreso siempre va a tener la potestad de poder hacer cambios constitucionales si es que así lo estima y siente que la ciudadanía lo quiere de esa manera. Pero a mí de lo que plantea el presidente Lagos, lo que me preocupa también es el nivel de detalle, ¿verdad? Cuando pasas a tener una constitución que en realidad está escribiendo leyes. Y eso al final restringe...
El CERNAC adquiere rango constitucional.
Y eso sí que restringe la democracia, finalmente.
Claro.
¿Verdad? La posibilidad de ajustar las políticas públicas y la manera en que tú vas aplicando los principios constitucionales en la letra chica, que son las leyes, claro. y donde las personas se pueden pronunciar sobre lo que quieren o no quieren, ¿verdad?, al votar por sus parlamentarios. Y a mí eso sí que me parece antidemocrático, porque escribe en piedra cosas que no debieran estar escritas en piedra.
Hizo el presidente un énfasis a la entrada y a la salida de la entrevista con Pablo Escobar el viernes muy, muy, muy relevante. Se lo comentaba Nico antes, vale la pena escuchar esta entrevista, donde él dice que hay, por ejemplo, en términos de sistema judiciales, sistema plural judiciales, ¿cómo se llama? ¿El Consejo de la Justicia?
¿De la Justicia?
Sí, el Consejo de la Justicia va a tener potestad, el término exacto, habría que leerlo, se los podría leer, potestad integral sobre las decisiones de la justicia. Y el presidente Lagos dijo dos veces en la entrevista, al principio y al final, dijo, hace falta que me aclaren qué es lo que es esta potestad de revisión integral de lo que hace la justicia. ¿Integral, por ejemplo, son los fallos? Ah, no, amigo mío, como dice él. Ahí sí que estamos en problema, porque si va a haber un consejo que va a revisar los fallos de los jueces, se acabó la independencia del Poder Judicial. Y ese tipo de cosas hace que los insulta, los lagos, que no les sale de su boca la palabra rechazo, porque es una mala palabra para un mundo, hagan ver que no está asegurado el voto. Yo te diría que uno de los errores políticos estratégicos en este mes del presidente Boric, más que ha pasado más colado, pero que tiene más profundidad en los efectos, es la contracampaña que hizo para el apruebo. Queriendo hacerla a favor, la hizo en contra. Una frase que de la cual me imagino que está muy arrepentido cuando dijo, que es un error a todas luces, e indignó a Lagos y compañía, que cualquier cosa que salga en la Constitución es mejor que la Constitución de los cuatro generales. Porque es tan evidente el error, es tan manifiesto el error. Sí. Hubo un plebiscito en el 89 y hubo reformas del 2005 en el gobierno de Lagos, con cambios de muchísimos artículos. Es tan manifiesto el error que ridiculiza y caricaturiza el que no haya personas que legítimamente puedan querer votar por rechazo si les parece. Entonces, de esas palabras y esas frases de improvisadas a veces se hacen acciones políticas más profundas.
Oye, un solo en lo anecdótico. Es que es fuerte cuando el presidente Lagos dice que Gabriel Boric, el presidente Boric, lo llamó para darle explicaciones por no haberlo mencionado en el discurso. Dejémoslo ahí para que la gente escuche la...
Y una aclaración. Sí, perdón.
No, dale. Es que ya tenemos...
Es que la entrevista del viernes la hizo la Paula Escobar, ¿eh? No Pablo Escobar.
¿Y quién dijo Pablo Escobar?
No, ni sé. Tú, hombre, dijiste.
No, Paula. Dije Pablo Escobar, dije Pablo
Escobar. Ya, pero no tenemos tanto.
No, pues es que yo las falsedades de ese señor... Las falsedades de ese señor yo no las voy a aceptar bajo ningún punto de vista.
Porque fue la colaboración de un auditor.
Y no, es que la falsedad de ese señor que se para desde su púlpito...
Desde un podio.
No, pero no es cierto.
Algún día lo vamos a sacar del anonimato.
No es cierto, no es cierto, no es cierto. 8:38.
Si recibiste un bono, ahórralo con tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta 17%.
Bueno, ayer me tocó escuchar una conversación. Una persona le decía a la otra: oye, ayer un amigo se suscribió en auto nuevo. Y la otra persona contestó: no, compró, ¿cómo se suscribió? Y el otro le contestó: no, se suscribió, así tal cual, igual como a las plataformas de películas que terminan en Flix, Ney, Zoom. Esta termina en Go, Mita Go. Se suscribió a su auto nuevo con todos los trámites incluidos y listo. La encuentran en mitago.mita.cl.
Y ¿sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atender con los especialistas de la Clínica Alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado sobre recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 23 de abril, Sinatra Forever. 6 de mayo, Elvis, The Show. Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gianni Bim, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Bantile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Bantile Inversiones, inversiones digitales para todos.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no, me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go, tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto cero kilómetros que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Tarán!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con MitaGo, disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
En sus marcas, listos y chequeo.
Ah, no te esperabas eso, ¿cierto? Bueno, tampoco te esperas una lesión, dolores en tus músculos o cualquier cosa que pueda pasar si no te haces un chequeo preventivo. Realiza tu chequeo médico con hasta un 40% de descuento junto a los expertos del Hospital del Trabajador H. Agenda tu hora en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Consorcio, empezar a mejorar tu futura pensión desde hoy es posible.
Sé que falta mucho para mi jubilación, pero quiero estar realmente tranquilo cuando llegue el momento. Por eso contraté una APB Consorcio. Ahorro desde ahora y además tengo la protección de un seguro. Eso es tranquilidad total.
Conoce nuestros diferentes planes de APB y prepárate desde ahora para tu futuro. Solicita y contrata el APB que buscas en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Descuentos de hasta 17% por tu nuevo departamento. Reacciona a esta oportunidad. Son muchas las cosas que no sabías de los proyectos Santolaya. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna. Tu departamento para vivir o invertir con solo 5% de pie, desistimiento sin costo y arriendo garantizado. Y si lo prefieres, te devolvemos 24 dividendos para pagar el pie. En Santolaya respondemos a tus expectativas con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Llegaron nuevos sabores a Monticello. Descubre los nuevos restaurantes de los reconocidos chefs Sergi Arola, Gianni Vin, Carolina Bazán, Tomás Olivera y más. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Encontrar un seguro de vida con ahorro para tu tranquilidad y la de tu familia es posible con el seguro APB Consorcio. Conoce más, simula y contrata tu seguro APB 100% online en consorcio.cl. Son las 8:45. Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Buenos Hola, días. Un gusto Hola, estar Evelyn. Acá con ustedes.
Para que escuches a la Consuelo tienes que ponértelo.
Consuelo. Hola, Consuelo.
Alcaldesa, hola, buenos días.
Hola, bien? Un gusto de estar con todos ustedes.
Consuelo, ¿quieres partir tú? ¿Parte tú o lo que tú?
Quiero entrar muy pronto a lo constitucional, pero me quedo dando vuelta, lo mencionaba Matías antes del corte, es el pasado, pero igual, sobre las declaraciones que hacía el ex jefe de campaña del candidato a la presidencia, Sebastián Sichel, de que Sichel se perdió con el cuarto retiro. ¿Cuál es tu opinión, Evelyn, como...
Fue bien impresionante la baja que tuvo Sebastián Sichel, y esa puede ser una de las razones, pero uh-huh. Kast también dijo que se votaría en contra, ¿no? ¿O no?
Sí.
Por lo tanto, eso no explica el hecho de que haya sido Kast el que pasó a la segunda vuelta y no Sichel. Así que uh-huh. No, yo creo que efectivamente le hizo daño, pero no explica por sí solo, porque el otro hizo lo mismo.
Uh-huh.
Y si eventualmente benefició a Boric, que votó a favor.
A ver, eso claramente. A ver, yo tengo la impresión, digamos, que...
Y a Parisi, que era partidario sin tener poder electoral.
Ese fue el retiro del 10% de Sichel, que dijo que estaba en contra, pero sacó el 10%. ¿Se acuerdan que esa...
sí, hubo ahí un sí, tema, pero...
Bueno, claro, y que sí, se demoró en
reconocerlo. Pero al final, lo que yo siento, digamos, es que durante toda la campaña y también antes, Boric y todo su equipo ganaron votos muy fáciles. Con críticas brutales, muy ácidas, respecto de todo, respecto de la política educacional, respecto de la política sanitaria, respecto de los retiros, respecto de las pocas ayudas supuestamente. Y sí, eso efectivamente les permitió ganar la elección. El tema es que levantaron puntos que hoy día la ciudadanía les va a cobrar. Y que a mi juicio van a significar que tengan un gobierno extraordinariamente difícil, no solamente la instalación ahora, sino todo lo que viene, porque la gente, cuando ellos criticaban, ¿no es cierto?, la política de salud y de la pandemia, decían que había sido una política criminal, como que no entienden que ahora estén haciendo un poco lo mismo. En el tema de los colegios van a tener mucha violencia, porque efectivamente hay un problema de sanidad mental muy grave. Con el tema del 10% van a querer ahora el 10%, todo el mundo lo quiere, ¿no es cierto? Los chilenos, es bien difícil para los parlamentarios ahora votar en contra cuando el propio Boric votó a favor. Entonces yo siento, digamos, que junto con que la victoria que obtuvieron fue una victoria pírrica, como se llama, porque los mismos hechos que les permitieron ganar los votos han significado que hoy día la ciudadanía tenga expectativas que efectivamente no se pueden cumplir.
¿Y tú crees que ellos están aplicando las mismas? ¿Y tú crees que las primeras políticas que están aplicando al final son muy similares a las del gobierno anterior?
Pero en muchos casos van a ser mucho peores. Claro, en materia de salud son muy parecidas, pero por ejemplo, en materia económica, claramente las ayudas del gobierno anterior van a ser mucho más generosas, sencillamente porque ahora se acabó el dinero, no hay más. Entonces uno ve, y además porque ya la inflación se desató. La inflación yo creo que va a ser uno de los aspectos más brutales para Boric. Y eso ellos mismos lo echaron a andar con todos los retiros. Es cierto que hay alguna influencia por el COVID en la inflación y también por la guerra en Ucrania, etcétera. Pero yo diría que la inmensa mayoría de... El peso más importante de esta alza de precios que tiene a los chilenos sumamente molestos es justamente los retiros.
También la inflación viene antes de la invasión de Rusia a Ucrania.
Claro, lo dije. Claro, pero al final, hoy día veíamos a Marcel diciendo, mire, si se aprueba el quinto retiro, vamos a tener 5 puntos más de inflación. Pero eso es algo súper grave, porque, por ejemplo... Uno hace un retiro una vez, retira el dinero, ¿no es cierto? Se lo gasta a lo mejor en cosas súper importantes, etcétera. Pero si, por ejemplo, estaba pagando un dividendo o un arriendo de 700.000, eso al tiro significa que va a pasar a pagar 735.000 pesos para siempre. Entonces uno tiene un retiro por una vez, pero después, ¿no es cierto?, el efecto en el dividendo, en el arriendo, en
lo que paga. Eso ya lo está viendo la
gente. Ya se está notando.
Y eso ya se está notando, y se está notando en el aceite.
Iba a ser incremental sobre lo que ya hay, digamos.
Exactamente, entonces la verdad es que yo tengo la impresión, Consuelo, que ellos, junto con ganar la elección, prometiendo todas esas cosas y con esas críticas brutales, un poco se cavaron al menos una parte de una tumba.
Claro, ahora
es bien difícil salir de eso ahora.
Sí, porque además la gente cuando suben los precios no acepta explicaciones.
No acepta explicaciones, o sea, porque además se acostumbraron que el IFE, que la ayuda, que los retiros, etcétera, ahora lo exigen. Y lo exigen además porque cuando ellas eran oposición, siempre las ayudas eran poco, eran demasiado poco, demasiado tarde, etcétera. Y ahora ellos no pueden dar ni siquiera lo que daba Piñera, van a tener que dar mucho menos, porque la inflación, de verdad, Miren, la gente joven no sabe lo que es la inflación.
No tiene idea.
Y no tiene ni idea porque hemos tenido un banco central de verdad ejemplar durante 30 años. Pero la inflación es de las cosas más terribles que les puede pasar a las personas que tienen un empleo. Porque todos los días le sube, que le sube el arroz, le sube el aceite, le sube el dividendo, le sube el colegio, le sube el...
Entonces no te
alcanza el sueldo.
Lo que ganaba, con lo que llegaba a fin de mes.
Ahora ya no le da.
No llega a fin de mes. Y eso la gente se da cuenta al tiro. Evelyn, yo quería.
Entonces, quiero señalar efectivamente que uno de los principales problemas que va a tener este gobierno va a ser la inflación. Y yo entiendo al pobre Mario Marcel, que está haciendo esfuerzos, pero enormes, porque no aprueben el quinto retiro. Porque el quinto retiro efectivamente le va a echar mucha benzina a la hoguera.
Y por ahí hay una tentación en su propio sector de participar del quinto retiro, justamente porque le va a echar a la hoguera. Y además parte de su propio sector votó a favor de los retiros anteriores.
Yo realmente creo que aquí hace falta lo que era Jaime Guzmán, ¿no? Yo a él no lo conocí mucho, no era muy fanática de él tampoco, pero yo creo que hay una cosa que él siempre recalcó. Y es que uno siempre tiene que pensar primero en Chile y en el futuro de Chile y después recién, ¿no es cierto? Y en realidad no anteponer una gloria personal o una popularidad personal que puede durar bastante poco por lo demás, echando a perder las condiciones para el país. Y yo espero realmente que nosotros no hagamos una oposición como la que hizo Boric y su equipo cuando ellos eran oposición. Chile está en un momento muy, muy difícil. Está en un momento en que realmente esto puede partir para cualquier lado. Podemos destruir nuestro país. Y por lo tanto es el momento de pensar en nuestro país y no en darse gustitos.
Evelyn, tú estás con lo que sabemos hasta ahora, con lo que se ha discutido en comisiones y con lo que está aprobado en la convención. ¿Tú estás por un rechazo o estás por esperar todavía un texto final? Y si estuvieras por el rechazo, en la convención, perdón, ¿sí? Y si estuvieras por el rechazo, que es una opción, me imagino, para ti, ¿cómo crees que debiera enfrentar la derecha esa campaña?
A ver, si se mantiene la destrucción de la Corte Suprema, si se mantiene la destrucción del Ministerio Público, del sistema jurídico en general, si se elimina el Senado, si se destruye el Banco Central, si se destruye la esencia de Chile con este plurinacionalismo, etcétera, obviamente que estoy por el rechazo. Ahora, no sé si tienen posibilidad de cambiar todas estas cosas. Hay muy poco tiempo.
¿Pero son todas esas cosas, Evelyn?
Todas. No basta con que cambien una. El plurinacionalismo me parece inaceptable. Creo que de verdad... nuestros vecinos, los países vecinos deben estar frotándose las manos.
La Consuelo te pregunta, me imagino, Consuelo, que te entendió al revés la pregunta. ¿Basta con que una de esas no se cumpla para que vote rechazo?
Obvio.
Ah, exacto.
Basta con que
sí,
una.
Sí, ella entendió bien la pregunta. Sí.
No. Basta con que una de esas.
Pero eso
no
ya
se
está aprobado. Pero el plurinacionalismo, el carácter plurinacional del Estado de Chile ya está aprobado. Ya está.
Por eso que te digo. No sé si que hay tiempo todavía de cambiar esas cosas. No sé si que escucharán el llamado del expresidente Lago o lo que está diciendo, ¿no es cierto?, Boric, que conversan. No lo sé si hay tiempo ni ganas para eso. Pero en realidad, si destruyen cualquiera de esas cosas, la Corte Suprema, o el Ministerio Público, o la esencia de Chile, ¿no es cierto?, que es un Estado unitario, si destruyen el Senado, si destruyen el Banco Central, efectivamente, obviamente que voy a votar.
¿Cómo enfrentar una campaña de ese tipo?
¿Cómo?
¿Cómo debería enfrentar la derecha una campaña de ese tipo?
No. Mire, mientras más callados nos quedamos, si los quedemos mejor. La verdad es que los chilenos saben perfectamente bien lo que se está discutiendo. Yo creo que el presidente Lagos tenía razón cuando decía, mire, los chilenos queremos a nuestro país, queremos nuestro himno, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestra imagen de nosotros mismos. Entonces cuando uno escucha a alguien cantando plurichiles, tu cielo azulado, yo creo que eso efectivamente provoca mucho rechazo y creo que mientras los sectores de centro derecha más callados se queden en términos del rechazo,
que si se queda callado, se queda callado el centro derecha, puede que hable la derecha,
se deberían quedar callados todos. La verdad es que dejemos que la gente elija, dejemos que la gente escoja. Yo creo que las personas no son tontas y se dan cuenta que al final lo que está primando en la convención son visiones súper extremistas. Yo lo que entiendo, ¿no es cierto?, que los chilenos pedían mejor educación, mejor salud, mejores pensiones, y más equidad y más respeto. Y lo que están obteniendo, ¿no es cierto?, es la destrucción de todo lo que ha sido básicamente Chile. Nuestras tradiciones, o sea, el Senado ha funcionado 200 años y sí está con mala opinión pública, pero mejor que la Cámara de Diputados. Y la verdad es que no creo que la gente esté dispuesta, ¿no es cierto?, a que destruyan el Senado, ni la Corte Suprema, ni el Ministerio Público, ni ninguna de esas cosas. Pero creo que todas estas caravanas y qué sé yo, por el rechazo, hacen un daño brutal. No tiene ningún sentido.
Ahora,
porque ¿sabes lo que pasa? Reafirma una tesis que es bien tonta, que en realidad si esto se rechaza, volvemos a la
constitución vigente.
A la constitución, claro, de cuatro generales, como dicen. Entonces, por eso es que mejor que la centroderecha pase, no se inmiscuya. Yo creo que es mucho más importante que hable Lagos, o que hable Frey, o que hable la fundación de Michelle Bachelet, que están todos hablando de alguna manera, diciendo, cuidado, esto no va en buen sentido. Creo que realmente son ellos los que debieran sacar la voz. Porque, y además creo que si llegase a rechazarse, igual habría que modificar la constitución de Lagos. 80% de la gente casi pidió que se modificara esa constitución. A mi juicio hay que modificarla. No con estas modificaciones, que yo creo que se fueron un poco, se pasaron 10 pueblos, como dicen, pero yo creo que hay que modificar de todos modos, por mucho que sea la constitución de Lagos y no de Pinochet.
Evelyn, nos quedan 30 segundos, pero tú lo mencionaste al principio como alcaldesa, yo creo que es muy importante escuchar tu opinión. El problema de los colegios,
sí,
es que hay una violencia, yo se lo he escuchado a muchos directores, sostenedores, que están muy preocupados que hay una violencia latente, que hay un tema de no respeto a la autoridad. Desde tu experiencia en Providencia, ¿es tan dramático como se plantea?
Es brutal. Brutal. La gente no entiende, no llega siquiera a imaginarse la falta de habilidades que tienen los jóvenes para expresar sus emociones, para reconocer sus emociones, para conversar con otros cuando tienen diferencias de opiniones. Y en el fondo, la forma que tienen ellos de resolver conflictos o de resolver lo que ellos estiman que son injusticias es con la funa, es con la agresión, es con el
La autoflagelación,
o sea, se cortan su cuerpo, etcétera. La cantidad de intentos de suicidios que hay, no se lo pueden imaginar, y desgraciadamente ya hemos tenido además suicidios entre gente muy joven. El problema de salud mental, y por eso que yo me alegro de lo que dijo el ministro de Educación, de que fue finalmente un error mantener los colegios cerrados durante tanto tiempo, porque la falta de sociabilización ha tenido efectos sobre la salud mental que son incalculables y que yo creo que van a seguir durante mucho tiempo. Otro factor que va a complicar a este gobierno, la violencia que además se ve en la población. Recordemos, por ejemplo, el caso, ¿no es cierto?, en la Florida, donde un grupo de vecinos mata al que creían, claro, que era un delincuente. Bueno, es que eso es parte también de la violencia general que de alguna manera ellos azuzaron y que hoy día, ¿no es cierto?, tiene Chile como está.
Evelyn Matthei, un millón de gracias por haber estado también conversando con
gracias,
nosotros.
Gracias, como siempre, Evelyn.